Hola, soy Manuela de la Cruz y esto es No me cuentes historias. Hola, muy buenas, ya estamos de vuelta y lo hacemos con el programa 113, que es un número primo. Estos números tan solo pueden ser divisibles por uno y por sí mismo, dando resto cero. Y además, a partir de ellos se puede formar el resto de los números. Son tan importantes que se llevan estudiando desde la antigüedad, aunque encontramos pruebas de su utilización desde mucho antes. El llamado hueso de Isango, hallado en la década de 1960 en el actual Congo, con una cronología de unos 20.000 años, tiene la que hasta el momento es la representación matemática más antigua conocida. Se encuentra expuesto en el Real Instituto de Ciencias Naturales de Bruselas y en él se ve cómo está tallado en tres secciones, con líneas uniformes que conforman series de números. Una de estas sucesiones es de números primos, pero no se puede confirmar que estuvieran haciendo una serie de estos, ya que en conjunto todos los números también encajan con las fases lunares. E incluso una de las teorías afirma que el hueso era de una mujer y que las incisiones corresponderían con su ciclo menstrual. El papiro matemático de Rin, de unos 4.000 años de antigüedad, correspondiente al Antiguo Egipto, sí parece representar una sucesión de números primos de manera premeditada. Sin embargo, no sería hasta la antigua Grecia cuando estos números se comienzan a estudiar. Eratóstenes de Cirene vivió entre los siglos III y II antes de nuestra era y fue director de la Gran Biblioteca de Alejandría, además de geógrafo, astrónomo y matemático. Por si fuera poco, consiguió grandes logros, como ser la primera persona en calcular la circunferencia de la Tierra y la inclinación de su eje, o crear un sistema para conseguir todos los números primos menores de cualquier otro número natural, que sería cualquier número entero a excepción del cero. Os pondré un ejemplo. Imaginad que queremos saber todos los números primos menores de 50. Pues comenzaremos por el 2, descartando todos sus múltiplos, ya que ni el 4, ni el 6, ni el 8, ni todos los siguientes serán primos. El siguiente número en tachar después del 2 es el 3, y de nuevo eliminamos todos sus múltiplos que no hayamos quitado ya antes, el 9, el 15, y así seguiremos hasta que el cuadrado del siguiente número primo sea mayor que el tope elegido, en nuestro caso, el 50, por lo que, como cualquier múltiplo de 11 es mayor de 50, 11 por 11 son 121, en nuestro caso pararíamos ahí. A esto se le llama la criba de Eratóstenes. Pero claro, hay un problema, y es que el conjunto de números primos es infinito, como descubrió el llamado padre de la geometría, Euclides de Alejandría, por lo que calcular a mano un número primo nos puede llevar un tiempo. Pero no penséis que estos números no se siguen estudiando o que no se intenta conseguir el más alto, porque, entre otras muchas cosas, para formar códigos encriptados se utilizan números primos de cientos de dígitos. De hecho, el número primo más largo hasta el momento lo han conseguido, con la ayuda de un ordenador, en Estados Unidos, en la Universidad de Missouri Central, y tiene 22 millones de dígitos. Ahí es nada. ¿Estás escuchando? No me cuentes historias. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Como diría el maestro Sabina. En nada recibimos a mayo. Beltane en irlandés moderno, o Beltane, o Beltane. Cualquiera de sus pronunciaciones nos sirve para disfrutar de este festival ritual de origen celta que se celebra en distintos lugares, aunque estuvo prácticamente desaparecido durante mucho tiempo. Hoy, para conocer más sobre su origen, tenemos por primera vez en No me cuentes historias, y esperamos que no la última, desde el secreto de los druidas.com a la experta en historia y arqueología celta, África Castañeda. Hola, África. Bienvenida a nuestro programa. Todo tuyo.
Hola. Entre la noche del 30 de abril al 1 de mayo, celebramos en el hemisferio norte la festividad celta de Beltane, que cae aproximadamente a medio camino entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, un momento en el que los días se alargan y la fuerza del sol aumenta. Es en este momento cuando representamos el inicio del verano, Por lo tanto, iniciamos una etapa aún más luminosa. En este tiempo, la fertilidad de la tierra alcanza su punto máximo. Entre las tribus de la Galia Meridional se llamó Giammonia, derivado del mes del calendario Colingi, Giammonio. Esta palabra, Beltane, está compuesta por dos vocablos, los cuales significarían en su unión buen fuego o fuego brillante. Beltane se celebraba en Irlanda, Escocia y la isla de Man, y muchas de sus costumbres se fueron adoptando a lo largo del tiempo en otras zonas de Gran Bretaña y Europa. Por ello, su nombre va variando según la localización. En Beltane aparecen los primeros frutos y los animales se aparean. Los rituales al aire libre, que consisten en saltar sobre fuego, agradecer a la madre tierra y a las personas, el culto al amor y la sexualidad. Ya que es la unión entre el dios y la diosa, en todos los altares se representa simbólicamente un macho y una hembra, colocando un cuchillo, un símbolo fálico, y un kale, un símbolo femenino. El dios Cernunnos y la diosa Beltane llevan a cabo su apareamiento. Por ello, siempre se celebran festejos, banquetes y rituales en torno a estas dos figuras. Las parejas, después de pasar la noche en los bosques, se lavaban la cara con el rocío de la mañana y en los ríos, ya que así lo aconsejaban los druidas. Otra de las tradiciones era saltar la escoba, que consistía en saltar una escoba si no te podías pagar la boda y querías ser aceptado por la comunidad como una pareja casada. También es muy famoso el palo de mayo, una costumbre de la Inglaterra medieval, que consiste en bailar alrededor de un palo, símbolo fálico, que se cuelgan muchos lazos y la gente comienza a entrelazarlos. Muchas de estas costumbres, como por ejemplo las de Beltane, las conocemos gracias a que los folcloristas vieron que debido al desinterés de la población durante el siglo XVIII se iban a perder muchas de ellas y dejaron constancia en diferentes escritos. También hay que tener en cuenta que las hogueras de Beltane mantuvieron su popularidad a lo largo del siglo XIX, cuando era muy típico conducir al ganado entre dos hogueras para garantizar así su salud y protección en muchas partes de Irlanda. Para los celtas, esta festividad era sumamente importante. Ellos rendían un culto especial al sol, cuyo dios era Belenus, y además al fuego, en torno al cual giraba toda la festividad de Beltane. En distintas zonas de Irlanda y de Escocia había que tener precaución, porque era una zona muy frecuentada por las civets, es decir, hadas, las cuales durante esta festividad salían de sus escondites y para evitar que se vengaran les solían dejar ciertos tributos, como por ejemplo podría ser comida y bebida, en las zonas en las que ellas solían frecuentar. Gracias a la Wicca y al neopaganismo, muchas de estas festividades relacionadas con la rueda del año, como bien puede ser Samhain, Beltane, Lugnasad o Imbolc, han sido recuperadas y poco a poco han ido recobrando otra vez esa importancia que solía tener en la antigüedad.
Muchas gracias, África. Queda pendiente de disfrutarlo en vivo. Vuelve cuando quieras. Un abrazo. No me cuentes historias.
Griegos, romanos, son todos humanos. Griegos, romanos, son todos humanos. Mientras vivieron, columnas construyeron.
Los celtas habitaron en las actuales Irlanda, Escocia, Gales, Bretaña o Galicia. Pero también llegaron a otros lugares de Europa continental, como la actual Suiza o el norte de Italia, en la zona de los Alpes, cuyos restos están siendo estudiados por el proyecto Celtudalps, Celts Up and Down the Alps, en la Universidad de Berna. Además de en Galicia, en otros lugares de la península ibérica se celebran fiestas ancestrales, como la Maya o Consagración de la Primavera en Cantabria, o el conocido como Pingado de Mayo en las Tierras Altas de Castilla. En Extremadura, en la provincia de Cáceres, a unos 20 kilómetros de Plasencia, se encuentra la ciudad romana de Caparra, donde se realiza otro de estos festivales, la Floralia, originario de la antigua Roma en honor a la diosa Flora. Esta semana nuestra historiadora Laura Albert viene a hablarnos de esta fiesta que, además de con las flores, está relacionada con otro de los temas que a ella le encantan, la mitología. Muy buenas, Laura. Bienvenida.
Hola, Manuela. Hola, chicas. Pues sí, hoy os quiero hablar de otro festival que se celebraba también en las mismas fechas que el festival del que hablamos hoy, pero en la antigua Roma. Se trata de los Juegos de la Floralia. Pero bueno, antes de hablar de lo que es el festival en sí, me gustaría poneros un poquito en contexto, como no un poquito de mitología, claro que sí. Como todos sabemos, en esta época del año experimentamos un cambio de estación. Este cambio tenía muchísima importancia en la antigüedad, ya que tras el largo y frío invierno, pues venía el resurgimiento de la naturaleza y por tanto el resurgir de la vida en general. Así que venía un cambio de ciclo que hacía que la vida fuese muchísimo más fácil. Acordaros de que la diosa Ceres acababa de recuperar a su hija Perséfone del inframundo y que pasaría con ella 6 meses. Y es por esto que tenemos buen tiempo siempre que ellas dos están juntas y las cosechas y las flores renacían. Bueno, pues con la llegada del buen tiempo y de la primavera, llega también el momento de una diosa secundaria del panteón más antiguo. En Roma la conocen como Flora, pero en el mundo griego se la llama Cloris. Bueno, pues Cloris era una joven ninfa que se enamoró de Céfiro, el viento favorable. Se decía que este viento traía el buen clima. Ya veis, pues estaban destinados a estar juntos. Bueno, pues el mito nos cuenta que Céfiro tuvo que luchar contra su hermano Bóreas, que era el viento frío del norte, por el amor de Cloris. La pelea, evidentemente, la ganó Céfiro. Y después de esto, pues los dos deciden casarse. Así que Cloris le regala a Céfiro el reino de las flores y su control total sobre ellas. Tuvieron una hija llamada Carpo, que fue la diosa de la fruta, y que junto a su madre hacía que los mortales pues disfrutaran al máximo de la naturaleza. Hay otro mito que cuenta que el rey del Olimpo, Zeus, en una de sus múltiples infidelidades a su esposa Hera, la engañó otra vez, esta vez con Metis. Por curioso que os parezca, porque ya vamos conociendo un poquito a Hera, no se fue corriendo a vengarse del amante de su marido. No. Esta vez se puso muy triste y decidió huir del Olimpo, simplemente huir. Bueno, pues en esta huida fue a buscar el consuelo en el templo de la diosa Cloris. Ella la recibió y la dejó quedarse un tiempo para que se recuperara del disgusto. Cloris veía tan triste y tan afligida era que buscó la flor más hermosa de su jardín y se la regaló. Hera quedó fascinada por la belleza de la planta. Luego la puso sobre su regazo y así fue como nació Ares, el dios de la guerra. Curioso que de una cosa tan hermosa como una flor naciera una cosa tan violenta como el dios de la guerra, ¿verdad? Pues bueno, así es. Con el tiempo llegaron los romanos y ya sabéis, ellos eran mucho de apropiarse y adaptar mitos, costumbres y demás a su pueblo según su conveniencia. Y bueno, pues esta historia de Cloris les venía bien, la verdad. Así que la transformaron en Flora, la diosa que trae la primavera, cuida de los jardines y hace florecer los campos con la llegada del buen tiempo. Flora no era una diosa principal, como ya os he dicho antes, pero con la llegada de la primavera y el tiempo más amigable, su culto se convertía en una fiesta que duraba varios días. Durante los últimos días de abril y los primeros de mayo se festejaba por esta diosa. Por las ciudades romanas se hacían pasacalles, desfiles y bueno, pues las jóvenes iban engalanadas con flores. Se trata de la llamada Floralia. La diosa Flora era una diosa siempre joven, guapa, educada y símbolo del saber estar. Además, alegraba la vida de los mortales, así que evidentemente era tomada como ejemplo positivo entre las jóvenes de la sociedad romana. Las floralias eran fiestas que, sobre todo, disfrutaba la clase media-baja de la sociedad romana. De hecho, el templo de Flora estaba situado en el Monte Avertino, que era la zona plebeya de Roma. Y es por eso también que sabemos que en estas celebraciones también participaban prostitutas, que desfilaban desnudas, cubiertas únicamente con guirnaldas de flores o frutos. Bueno, pues así en esta fiesta se podían juntar fácilmente libertos, esclavos, prostitutas, con matronas, integrantes del ejército, jóvenes, niños y mayores de todo, bueno, de toda clase, ¿vale? Según nos cuenta Juvenal, las meretrices bailaban desnudas y luchaban en un simulacro de combate de gladiadores. Se ofrecían rosas a la diosa y se bebía menta y miel. Las mujeres se vestían con ropas de colores vivos para imitar la policromía de los campos en su máximo esplendor. Y todos, mujeres, hombres y niños, se adornaban con coronas de flores y cintas de colores. Ovidio nos dice que se liberaban liebres y cabras como parte del ceremonial de las fiestas, ya que estos eran considerados animales especialmente fértiles y lascivos. Persio nos cuenta también que las personas que iban a la fiesta eran recibidas con una lluvia de guisantes, habas o altramuces, ya que estos también eran símbolo de fertilidad. A Flora, como diosa de las flores, la vegetación y la fertilidad, se le dedicaban estos juegos florales que se inauguraban con actuaciones teatrales, espectáculos, desfiles y, como os digo, pues eso, sacrificios. Y bueno, pues nada, deciros que en la ciudad de Cásparra, situada a 15 kilómetros de Plasencia, en Cáceres, se ha querido recuperar la esencia de este festival y lo celebran entre sus ruinas romanas. La gente se viste con ropajes y su espíritu romano. Podemos encontrar, entre muchísimas cosas, luchas de gladiadores, desfiles, paseos en cuadriga, música, danza, etcétera, etcétera. Así que nada, si os apetece una recreación de una buena fiesta romana, ya sabéis dónde podéis encontrarla. Y bueno, Manuela, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy sobre diosas, flores y festivales. Como siempre, espero que os haya gustado. ¡Hasta la semana que viene!
Gracias, Laura. Te esperamos la semana que viene. Un abrazo.
Chao.
Laura enseña, Laura entretiene. Cuentas historias. Déjame atravesar el viento sin documentos. Quedaré por el tiempo que tuvimos.
Porque no queda salida. Uno de los lugares en los que se continúan realizando los rituales de Beltane es Galicia, donde también se hacía una recogida nocturna, iluminando con antorchas los campos. Otra fiesta relacionada es la de San Isidro, patrón de los agricultores, que se celebra en muchos lugares de Castilla. En México también se realizan festivales de la cosecha, y para hablarnos de ellos recibimos una semana más en nuestro programa a Denise Carpinteiro. Hola Denise, bienvenida de nuevo.
Hola Manuela, hola chicas. Pues en México les cuento que también existieron rituales para las cosechas, pero las prácticas y los ritos agrícolas se celebraban de manera diferente en cada pueblo y región. Hay quienes acostumbran a llevar música, otros rezan, algunos llevan ofrendas para dar de comer a la tierra y unos más colocan altares, todo con el fin de solicitar a la tierra que sea generosa y proporcione buenas cosechas. En México siguen existiendo en muchos lugares estos ritos ceremoniales, pero sobre todo se siguen haciendo en los pueblos autóctonos, comunidades locales e indígenas. Lo sagrado en los alimentos y en todo lo que les rodea a la naturaleza es importante para generar estos vínculos con los espíritus y dioses que ayudarán a la tierra a dar buena siembra. En muchas de las ocasiones, los elementos que se ocupan para crear esta conexión con los dioses vienen de sustancias psicoactivas. Los hongos son los principales proveedores de esta sustancia. Los masecos, zapotecos y mixtecos son las poblaciones indígenas que más consumen estos productos para sus rituales. Las flores, vestimentas específicas, amuletos, adornos, aromatizantes, copales y música son utilizados con rigurosidad para estos momentos especiales entre la naturaleza, los dioses y el campesino. Los ritos y los rituales alimentarios aparecen desde la época prehispánica. La siembra, la cosecha y la recolección de los alimentos ha estado modificados por nuestros antepasados de un modo muy preciso. Estas técnicas de conocimiento de la tierra son las primeras tecnologías de alimentos que vienen acompañadas de estos elementos de la divinidad y la conexión con la cosecha. La relación que tienen los agricultores con la tierra es sumamente importante y mística. Esta unión la cargan consigo desde la preparación de la tierra, la cosecha y en ocasiones en el almacenamiento de las semillas para el próximo cultivo. El lazo del agricultor es espiritual y corresponde al permiso de los dioses y la divinidad para tener un buen ciclo agrícola. Los tiemperos son hombres sabios con un don, el de controlar los tipos de cambios climáticos del campo para así proporcionar la vida del cultivo. Inicialmente, estas personas son campesinos de las mismas comunidades y el don les surge en algún sueño o bien pasa de generación en generación. Sus rituales inician principalmente en la época de la siembra. Una vez que la semilla está dispuesta en la tierra, los tiemperos hacen sus rituales con los distintos elementos antes mencionados para que así llueva y el dios de la lluvia, Tlaloc, lleve agua para que la semilla crezca. Muchas veces, tras estas ceremonias, se hace una comida comunitaria como símbolo de abundancia y repartición de buenos deseos. Todos sabemos que compartir la comida pues es la mejor manera de expresar nuestro agradecimiento hacia los demás. Y bueno, chicas, hasta aquí mi historia de los rituales de las cosechas y nos escuchamos el próximo programa.
Muchas gracias, Denise. Un abrazo.
Hasta luego.
Dijiste que era para toda la vida, que me querrías para toda la vida.
No te pierdas nada y síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en X y en Instagram como nmch-podcast.
One, two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight.
Esta semana nuestra experta en matemáticas lo ha tenido fácil para enlazarlas con el tema del programa. Porque si hay un pueblo que ha utilizado la geometría a su antojo, ese ha sido, sin lugar a duda, el Celta. Y para hablarnos de todo esto, recibimos de nuevo desde aprobatorio.com a Cristina García. Hola, Cristina. Cuéntanos sobre la geometría sagrada celta.
Hola, Manuela. Hola a todos. Hoy os traigo un tema muy curioso y es el de la geometría sagrada celta. Aprovechando que hablábamos de la fiesta pagana de Beltane. La geometría sagrada celta combina las creencias espirituales de esa cultura con patrones geométricos significativos, que son muy chulos. Son patrones que vienen de una tradición antigua que utiliza las formas geométricas específicas con significados simbólicos muy profundos. Para los celtas, esos símbolos eran ventanas hacia la espiritualidad y la conexión profunda con la naturaleza, expresada a través de patrones geométricos que trascendían el tiempo y el espacio. Voy a hablaros de tres: el laberinto celta, el nudo perenne y la triqueta. Son tres símbolos súper conocidos y seguro que si los veis, los reconocéis. Se suelen utilizar en tatuajes, en colgantes, en camisetas y se suelen asociar con la magia. Os voy a contar un poquito. El primero, el laberinto celta, tiene un diseño unicursal. Es decir, solo tiene un camino que conduce al centro y este de vuelta a la salida. No hay callejones sin salida como en los laberintos griegos. Seguro que lo habéis visto alguna vez. Es un laberinto circular que tiene un único camino que da bastantes vueltas. Los laberintos que más conocemos son los griegos, que eran vistos como trampas o pruebas de pericia. Pero los laberintos celtas se concebían como mapas simbólicos del mundo espiritual. En ellos no puedes perderte, hay un único camino que da muchas vueltas, eso sí, pero que conduce al centro y representa un camino espiritual que conduce hasta el autoconocimiento y la iluminación. Es decir, representa un camino que emprende el individuo hacia su conexión con lo divino. Este camino, sin bifurcaciones, simboliza la idea de que, aunque el viaje de la vida puede ser súper complejo y desafiante, ¿verdad?, cada paso nos lleva hacia nuestro destino final, la comprensión y aceptación de nosotros mismos y de nuestro lugar en el universo. Además, el laberinto celta actuaba como un espejo del ciclo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y el renacimiento, enseñando que cada fin es simplemente el comienzo de un nuevo viaje. Caminar por el laberinto permite a las personas dejar atrás las cargas emocionales y los pensamientos superficiales, alineándose con las energías más profundas y universales. Esto no solo facilita la introspección y la meditación, sino que promueve la sanación y la renovación espiritual. Después, encontramos el nudo perenne celta. Los nudos perennes son motivos entrelazados que se repiten y no tienen un principio ni un final claramente definidos, y por ello es un símbolo protector que representa la unión eterna y la conexión profunda. Simboliza la interconexión de todas las cosas en el universo y la eternidad del tiempo. También la armonía entre el mundo material y el espiritual, así como el equilibrio individual con la realidad circundante. Originalmente, estos nudos perennes se transmitían de generación en generación como representación de la vida infinita y la inmortalidad del linaje familiar. Pero con el tiempo se convirtió en el símbolo celta del amor, uniendo a los amantes más allá del tiempo y del espacio. Aunque su forma puede variar, es una figura que se hace de un solo trazo, donde las líneas se entrecruzan y conectan, formando una estructura simétrica y continua. Seguro que este también lo habréis visto en muchos colgantes y tatuajes. Intentaremos dejároslo en redes. Y por último, tenemos la triqueta celta, que también os sonará. Está compuesto por tres líneas entrelazadas que forman un triángulo. Representa la idea del triple aspecto, como el ciclo de la vida, nacimiento, vida y muerte, la conexión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, o los elementos naturales, tierra, agua y aire. También se asocia con la protección y la espiritualidad. Aunque todos estos símbolos son muy conocidos, quizás este último, la triqueta, es un poco más. Puede sonaros por su asociación con la magia. De hecho, aparece en la serie de televisión Embrujadas. En la serie es el símbolo que está presente en el libro de las sombras y se asocia al poder de las tres hermanas protagonistas. Es un elemento central en la trama y representa la magia, la protección y la conexión entre las hermanas Halliwell. Y nada, estas son las tres figuras de geometría sagrada celta que quería contaros. Como veis, son súper profundas. Para los celtas eran sagradas por espiritualidad, autoconocimiento, conexión con la naturaleza, protección y magia. Como veis, todas estaban muy vinculadas con lo espiritual, ¿verdad? Pero desde el punto de vista matemático es que son muy interesantes y son muy bonitas, la verdad. Son patrones tan simétricos. Y nada, hasta aquí, como os he dicho. Espero que os haya gustado. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Saludos desde el infinito.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
No me cuentes historias.
Y hasta aquí el programa de hoy. Lo que nos gusta un festival. Y si es con música bailable, mejor que mejor. Una semana más, gracias por acompañarnos de parte de Cristina García, Laura Albert, África Castañeda, Denis Carpinteiro y Manuela de la Cruz. Ya sabéis que tenéis todos nuestros programas disponibles en vuestra plataforma favorita. Y nos hace mucha ilusión que nos sigáis y que nos compartáis. Por favor y gracias. ¡Feliz semana! ¡Chao!
No me cuentes historias.